Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia,
en el canal de YouTube de Euforia Podcast,
o donde sea que escuches tus podcasts.
Estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
De marzo de 1964, 3:15 de la madrugada. La calle está vacía, oscura, en calma absoluta. Los únicos estímulos que interrumpen la tranquilidad de la madrugada son algunos motores de autos que pasan, algunos pasos apresurados y las pocas luces de las farolas que alumbran la calle. Kitty Genovese estaciona su auto. Baja de él, deseando entrar a su casa y acostarse en su cama unas pocas horas antes de que sea de mañana. Pero algo, o alguien, la detiene por la espalda. Siente el peso de una persona adulta sobre su cuerpo y el filo de un metal frío y punzante atravesarla. Las luces al interior de las casas comienzan a encenderse tras las súplicas de ayuda, pero nadie hace nada. Las personas solo observan, algunos gritan, otros permanecen en silencio absoluto. Casi media hora de ataques, gritos, forcejeos y súplicas de ayuda. Y ninguna acción para frenar este fatídico espectáculo. Kitty Genovese muere en medio de la calle, a tan solo 30 metros de la entrada de su departamento, con 3 puñaladas en la espalda y un charco de sangre debajo de ella. ¿Por qué nadie hizo nada para ayudarla? ¿No sabían que estos podían ser los últimos momentos de vida de una mujer? La mente trabaja de maneras que no entendemos. Y parece ser que priorizamos nuestro sentido de peligro que el bienestar de terceros. O al menos, eso dirían los estudios psicológicos que se hicieron tras este brutal asesinato.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigma sin resolver. El asesinato de Kitty Genovese.
¿Han escuchado alguna vez la teoría de que si nos encontramos en una situación de peligro delante de una multitud, es mejor gritar fuego a pedir directamente ayuda? Esto se debe a un fenómeno conocido como síndrome de Genovese o efecto espectador, que ha sido estudiado desde un ángulo científico y psicológico debido a que resulta muy interesante entender el comportamiento de los testigos ante un acto atroz. ¿Por qué sucede esto? Para ponerlo de la manera más práctica posible, los estudios que se han hecho arrojan que cuando alguien está en una situación de crisis o de peligro y uno como espectador sabe que hay otros en su misma condición observando, se abstiene de pedir o brindar ayuda porque asume que alguno de los otros espectadores lo hará. Esto ocasiona una reacción en cadena en la que, como todos asumen que otro pedirá ayuda o ya pidió ayuda, nadie lo hace, dejando a la víctima lidiar sola con la situación. El efecto espectador es algo muy conocido, que ha sido estudiado desde que existen conceptos como víctima, crimen, testigo, demás. Pero en 1964 ocurrió un suceso en el que, según se reportó en aquel entonces, 38 personas pudieron haber ayudado y nadie lo hizo. Esto ocasionó que se realizaran estudios a profundidad sobre esta clase de reacciones y que se le diera el nombre de síndrome de Genovese. Como seguramente ya lo imaginan, el nombre se le otorgó después de lo acontecido con Kitty Genovese, una mujer de 28 años que sufrió de un ataque brutal en el que lamentablemente no recibió ningún tipo de asistencia y perdió la vida. Este crimen, mal que bien, terminó siendo un suceso histórico para la psicología y la psiquiatría, pero ¿quiénes son los involucrados?
¿Quién es Kitty Genovese?
Catherine Genovese, mejor conocida como Kitty, nació el 7 de julio de 1935 en Brooklyn, Nueva York. Ella era la mayor de cuatro hermanos en el seno de una familia italoamericana. Era conocida por tener una personalidad muy afectiva y muy alegre. Sin embargo, su entorno parecía tornarse oscuro. Había un ambiente de inseguridad que crecía cada vez más en la ciudad. Una noche, su madre presenció un asesinato en plena calle y quedó horrorizada. En 1953, Kitty se graduó de la secundaria, pero sus padres decidieron mudarse a Connecticut, abandonando la gran ciudad por los tranquilos suburbios. A Kitty le encantaba Nueva York, por lo que cuando sus padres y sus hermanos se mudaron, ella decidió quedarse en la ciudad, viviendo con sus abuelos. En 1954, se casó brevemente con un cadete militar, pero el matrimonio duró menos de un año y fue anulado. Ella había sentido presión por parte de su familia para casarse, pero para ese entonces ya tenía muy claro que se sentía atraída por las mujeres y no por los hombres. Esto fue difícil de comprender para sus familiares y generó una distancia entre ellos que jamás pudo resolverse. Durante los años siguientes, tuvo distintos trabajos hasta que eventualmente consiguió un buen puesto como gerente de un bar en Queens. Kitty había trabajado ya en varios bares y también solía frecuentarlos. Fue justamente así, en un bar, donde conoció a Marianne Silonco, de quien rápidamente se enamoró. Se conocieron en marzo de 1963 y poco tiempo después se mudaron juntas a un departamento en el barrio de Kew Gardens, en Queens. Antes de relatar cómo fue el trágico evento, cabe recalcar que la mayoría de la información que sabemos viene de un reportaje del New York Times. El prestigioso periódico publicó esta nota 2 semanas después del asesinato, pero con el paso de los años se ha descubierto que muchos de los datos que se mencionan son un poco exagerados. Las primeras líneas dicen lo siguiente.
Durante más de media hora, 38 ciudadanos respetables y respetuosos de la ley en Queens observaron a un asesino acechar y apuñalar a una mujer en 3 ataques separados en Kew Gardens.
La noche del 13 de marzo de 1964 fue como cualquier otra. Como siempre, Kitty salió del bar donde trabajaba y subió a su coche. Manejó rumbo a su casa, deseando llegar a descansar. Era ya de madrugada e iba camino al departamento que compartía con Marianne. Se estacionó en el mismo lugar de siempre, en la esquina de su edificio. La calle era idéntica a cualquier otra noche. Tranquila, silenciosa, apacible, poco iluminada. Nada fuera de lo común. Era imposible pensar que algo tan terrible estaba a punto de ocurrir. Y no fue hasta que Kitty se bajó de su auto que notó que había un pequeño detalle distinto a las otras madrugadas. Sabía cuidarse sola, y no era extraño en su rutina que volviera a casa ya tan entrada la noche. Ella sabía perfectamente la rutina que debía seguir para llegar sana y salva. Bajó de su auto echando un vistazo en todas direcciones. Vio una silueta de un hombre que estaba extrañamente cerca de ella. Estaba por caminar hacia su departamento, pero se frenó. Algo en el entorno no se sentía bien. La calle estaba desolada. Y las únicas 2 personas en los alrededores eran Kitty y ese extraño hombre que ella no conocía de nada y que parecía estar observándola fijamente. Ella intentó correr, pero él alcanzó y rápidamente se abalanzó sobre su cuerpo. Es aquí cuando comenzaron los gritos, el forcejeo, incluso los golpes. Muchos de los vecinos comenzaron a levantarse y a encender las luces. La gran mayoría se acercaban a la ventana, pero en un principio no hacían más que observar. Desde la calle, Kitty gritó y gritó, pidiendo ayuda. Al paso de unos minutos, el ataque no finalizaba. Algunos de los vecinos, alarmados, parecieron responder a estos gritos con más gritos, como es el caso de un vecino que incluso testificó más adelante, y su experiencia ganó mucho peso en el estudio de este caso. Este hombre, del cual no vamos a revelar su identidad, habló del ataque como una discusión y dijo que su impresión de los hechos fue que una mujer y un hombre estaban peleando y forcejeando en medio de la calle, por lo que en su entendimiento debió de tratarse de una discusión de pareja. Asomado desde la ventana de su departamento, le gritó al agresor que dejara en paz a la chica. Al escuchar los gritos, el atacante huyó con el cuchillo en la mano y corrió hacia un coche que estaba estacionado cerca. Como su grito había alejado al agresor, apagó su luz y regresó a la cama. Kitty, apuñalada y desorientada, intentaba ponerse en pie para llegar de algún modo hasta su departamento en la esquina de la calle y ponerse a salvo. Estaba aterrada, pero afortunadamente el atacante ya no estaba sobre ella y seguía con vida. La conmoción pareció haber pasado y las luces de los vecinos se apagaron una por una. Kitty reunió todas sus fuerzas para lograr incorporarse y empezar a caminar. Trastabillaba por la acera cuando el atacante regresó y la apuñaló por la espalda una segunda vez. De nuevo se escucharon gritos. Se volvieron a prender las luces de los vecinos y el asesino volvió a huir. Esta vez se subió a su auto y se fue. Milagrosamente, Kitty seguía viva tras recibir dos puñaladas. Con las pocas fuerzas que le quedaban, intentaba arrastrarse hasta la puerta de entrada de su departamento. El acceso estaba en la parte trasera del edificio, ya que en el frente había algunos comercios, por lo que el esfuerzo debía ser mayor. Con toda la fuerza que le quedaba, logró arrastrarse varios metros. Le dolía el cuerpo y había perdido mucha sangre, pero cada vez estaba más cerca de ponerse a salvo. Rodeó por completo el edificio y cuando ya faltaba casi nada para la entrada, ocurrió algo que seguramente nadie, ni ella, habría logrado anticipar. Por tercera y última vez, el asesino volvió. La apuñaló de nuevo, dándole la estocada final.
Ella ya no pudo resistir más y falleció en las escaleras de su hogar.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euforia
App. Euforia Podcast. Historias que van contigo.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver. A las 3:15 a.m., Kitty se estacionó donde siempre y para las 3:50 ya estaba muerta. En un lapso de 30 minutos, su asesino la atacó, huyó y regresó hasta 3 veces. Sus agonizantes gritos se escucharon por todo el vecindario. Incluso se prendieron varias luces dentro de los departamentos cercanos. Pero aún así, nadie llamó a la policía. Ninguno de los 38 vecinos que atestiguaron el brutal asesinato hizo algo para evitarlo o para pedir ayuda. No fue hasta después del hecho que la policía recibió la primera llamada de auxilio y llegaron a la escena en 2 minutos. Para ese entonces, Kitty ya estaba muerta. ¿Por qué nadie hizo nada? Si muchos vecinos escucharon y vieron lo que pasó, ¿por qué no llamaron a la policía? Algunos dijeron después que no quisieron entrometerse. Otros tenían miedo o simplemente no querían involucrarse. De acuerdo a la policía, si hubieran sido alertados antes, tal vez habrían llegado a tiempo para salvar a Kitty.
Eran las 4:25 a.m. cuando llegó la ambulancia por el cuerpo de la señorita Genovese. La ambulancia se fue y entonces la gente salió.
Así es como termina aquella nota del New York Times que causó revuelo e indignación en ese momento. ¿Cómo era posible que los vecinos de un barrio adinerado no hubieran hecho nada por ayudar? El asesinato de Kitty fue uno de los acontecimientos mediáticos más importantes del momento. Otros periódicos y revistas publicaron sus propios artículos sobre el caso y salió en varios noticieros televisivos. Fue un repetido tema de discusión entre los ciudadanos y los medios de Nueva York. Sin embargo, todo esto surgió a partir de un reportaje cuya veracidad se ha puesto en duda en años subsecuentes. Hoy en día, sabemos que mucho de lo que relató el New York Times fue bastante exagerado e hiperbólico, rayando también en lo sensacionalista. Por ejemplo, de acuerdo a la nota, hubo 38 testigos que vieron el asesinato. Este número fue muy impactante en su momento y ha trascendido como un número por siempre relacionado al asesinato de Kitty. Pero la realidad es que hubo mucho menos testigos. Lo más probable es que hubiera tan solo unos cuantos. Además, de acuerdo al reportaje, todos estos testigos vieron lo sucedido y no hicieron nada. Esto tampoco es del todo cierto. Recordemos que se trataba de la madrugada. La mayoría de los vecinos seguramente dormían. Y también estaba muy oscuro afuera. Es cierto que algunos se despertaron y escucharon lo ocurrido. Pero lo más probable es que solo lo hayan escuchado. Si ustedes estuvieran durmiendo y escuchan alaridos de dolor en la calle, ¿se asomarían a ver qué pasa? También se sabe que sí hubo varias llamadas a la policía luego del primer ataque. Lo que no queda claro es por qué no respondieron antes las autoridades. Se especula que tal vez las llamadas fueron ignoradas, y también es cierto que en esa época no era tan sencillo hacer una llamada de emergencia como ahora. Debías llamar a un número local en específico, de varios dígitos, y tener la suerte de ser atendido por alguien que pudiera ayudarte. A pesar de que varios otros medios reportaron la noticia, nadie investigó más a fondo, y solamente repitieron la información del New York Times. Recordemos que se trata de un periódico de gran renombre y que se considera como una fuente confiable. Por eso nadie cuestionó en su momento una historia tan exagerada y que además omitió algunos datos y testimonios muy importantes. En primer lugar, el artículo no menciona en lo absoluto a Mary Ann, la pareja de Kitty. Su relación fue algo que en aquel momento no se hablaba mucho, y si se llegaba a mencionar, se decía que solo eran amigas. En un principio, Mary Ann no figuraba dentro del relato de Kitty que tanto sonaba en los medios. Años después, en una entrevista, ella contó que la noche del asesinato había salido con un grupo de amigos al boliche y había regresado al departamento que compartían cerca de las 11. Mary Ann sabía que Kitty solía llegar del trabajo más tarde que eso y simplemente se metió a la cama a dormir. A la mañana siguiente, la policía tocó su puerta y se enteró de todo lo sucedido. Otra omisión del reportaje es el testimonio de una vecina, Sofía Farrar, que contradice la idea de que nadie hizo absolutamente nada por ayudar. Sofía vivía en el mismo edificio y eran vecinas del mismo piso. Ella y Kitty se conocían bastante bien, a tal grado que Kitty a veces llevaba a los hijos de Sofía a la escuela. Durante la madrugada, ella escuchó los gritos. Estaba durmiendo, pero se levantó al escuchar de nuevo los gritos. Esta vez más cercanos. Se vistió rápidamente y bajó las escaleras. Sofía llegó hasta la entrada del edificio y se encontró a Kitty todavía viva, en un charco de sangre. El asesino debió de haber huido solo unos escasos momentos antes de que ella bajara. Se acercó a Kitty y la sostuvo en sus brazos mientras gritaba por ayuda y pedía que llamaran a la policía.
La ayuda está en camino,
le susurró al oído a Kitty mientras ella se desangraba. Sofía se quedó junto a ella esperando a que llegara la ambulancia. La ayuda había llegado. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Este testimonio cobró nueva importancia muchos años después del hecho. En el 2016, gracias al documental The Witness. Este documental sigue a Bill Genovese, el hermano pequeño de Kitty, que retoma el caso e intenta desentrañar y comprender qué fue lo que realmente le pasó a su hermana. El testimonio de Sofía, así como otras investigaciones posteriores como el documental del hermano, han contradecido mucho lo que originalmente se escribió en la nota del New York Times. Incluso la misma fuente ha hecho otros artículos y de cierta forma ha enmendado la nota original. Sin embargo, es probable que el caso no hubiera tenido la repercusión e influencia que tuvo si no hubiera sido por las exageraciones iniciales. Tal vez habría quedado como una noticia más. No se habría hablado tanto de esto y no hubiera sido el catalizador para los estudios sobre el efecto espectador que ya mencionamos. Durante la investigación, parecía ser que el asesinato de Kitty había dejado de ser importante porque había otros detalles de su vida íntima que, según los jueces y oficiales, eran más sustanciales que el hecho de que había sido asesinada en plena calle. Estamos en Nueva York de 1964, en el que la homosexualidad sigue siendo ilegal. Como ya lo anticipamos, sobre Mary Ann y Kitty se decía que eran simplemente amigas que compartían un departamento. Pero cuando llegaron los primeros interrogatorios, saltó a la vista que ellas no eran amigas. Eran pareja y no vivían en calidad de roomies. Al principio, Mary Ann fue una de las principales sospechosas del crimen. Pero cuando comenzó a hablar con las autoridades, de pronto el foco ya no estaba en el crimen, sino en la vida de pareja de Kitty Genovese. A Mary Ann se le practicó un interrogatorio de 6 horas, en el que la mayoría de las preguntas giraron en torno a su orientación sexual y a detalles íntimos sobre su convivencia con su mujer fallecida. ¿Cómo tenían relaciones sexuales? ¿Cómo era su dinámica de noviazgo? Y demás detalles que no solo están de más, sino que por la manera en que fueron abordados, resultan incómodos e indignantes. A final de cuentas, no es la primera vez que narramos situaciones parecidas. Casos verdaderamente delicados que son mermados por detalles como si la víctima es homosexual, si tiene tatuajes, si es mujer, si es inmigrante y otros detalles que parecieran definirlo todo. Y enigmáticos. Justamente como pasó con el estudio del caso, todos estos detalles nos han quitado la atención de lo que es verdaderamente importante. Estamos perdiendo de vista una pieza importantísima del rompecabezas que aún no hemos mencionado.
¿Quién fue el asesino de Kitty Genovese?
Una cosa de la que sí tenemos total certeza es la identidad del asesino que apuñaló a Kitty, Winston Mosley. Winston nació el 2 de marzo de 1935 en Nueva York y tenía 29 años al momento del asesinato, casi la misma edad que ella. Él estaba casado, tenía 2 hijos y hasta ese momento no tenía ningún expediente criminal. Para su familia, Winston era una persona totalmente normal. Sin embargo, su esposa trabajaba durante las noches, lo que le daba a él la libertad para salir de la casa y cometer crímenes sin que su familia se diera cuenta. Solía salir en su auto durante las madrugadas. Manejaba por las calles de Nueva York, entraba a casas a robar, además de que acosaba y espiaba mujeres. 5 días después del asesinato de Kitty, Winston fue arrestado durante un intento de robo. Estando bajo custodia, confesó 2 asesinatos más. El primero de ellos fue el de Barbara Kralik, una adolescente de 15 años a la cual asesinó también a puñaladas, el 20 de julio de 1963. Y a su segunda víctima le había disparado tan solo unas semanas antes de asesinar a Kitty. Winston confesó y dio descripciones detalladas de los 3 asesinatos. En el caso de Kitty, dijo que esa noche se había levantado de la cama alrededor de las 2 de la mañana y que se había subido a su auto en busca de una víctima. Cuando la policía le interrogó sobre cuál era el motivo detrás del asesinato, él simplemente dijo que quería matar a una mujer. Él había confesado y, además, algunos vecinos habían reconocido su auto. Sin embargo, había un problema con el primer asesinato de Winston. La policía ya tenía bajo arresto a otro sospechoso que había confesado aquel crimen. Se trataba de Alvin Mitchell, un niño de tan solo 10 años que supuestamente había confesado haber matado a Barbara. Aunque su confesión era un poco confusa, pues decía que no recordaba haberla matado, aunque sí recordaba haberla golpeado. Nunca fue juzgado por sus primeros asesinatos, pero finalmente, en junio de 1964, Winston Mosley fue declarado culpable de haber asesinado a Kitty Genovese y fue sentenciado a muerte. El veredicto fue recibido con aplausos por parte de los asistentes, que celebraban el final de una historia que había conmocionado y paralizado a toda la ciudad. Durante el juicio, Winston se declaró inocente por razón de demencia. Sin embargo, esto no procedió y fue declarado legalmente cuerdo. Lo que lo salvó no fue su presunción de demencia, sino que 3 años más tarde, en 1967, se abolió la pena de muerte en Nueva York. De cualquier forma, Winston pasaría el resto de su vida tras las rejas. Pero antes, tenía planeado una última serie de crímenes y asesinatos. En 1968, fue llevado de emergencia al hospital, aunque en el trayecto de la cárcel al hospital, él logró escaparse. Golpeó a uno de los guardias que lo acompañaban, tomó su pistola y huyó. Su escapada de la cárcel duró tan solo 1 par de días, tiempo suficiente para que Winston cometiera más crímenes. Durante sus pocos días en libertad, él tomó a varias personas como rehenes y las mantuvo secuestradas, hasta que fue recapturado por el FBI. Por esto recibió 15 años más de cárcel, además de una cadena perpetua. Winston pasó el resto de su vida dentro de la cárcel. Estudió y obtuvo un diploma en sociología en 1977 e incluso expresó ser un hombre cambiado. A pesar de esto, sus intentos de obtener la libertad condicional no fueron fructíferos y se le fue rechazada hasta en 18 ocasiones.
Finalmente, tras pasar 52 años dentro de prisión, Winston Mosley murió encerrado a la edad de 82 años.
Este caso enigmático pasó a la historia por evidenciar este mecanismo del que ya les hablaba, el efecto espectador, que de alguna forma puede hacernos pensar en la apatía natural del ser humano. Y es que sin duda es muy impactante encontrarnos con que todos estos comportamientos están dentro de nosotros, de nuestra propia especie. Yo he intentado reflexionar un poco al respecto y me he preguntado, ¿yo qué hubiera hecho? ¿Hubiera llamado a la policía? Todos queremos pensar que sí, que nosotros sí hubiéramos ayudado. Pero la realidad es que no lo sabemos, porque nuestras reacciones son tan difíciles de medir que por eso mismo la psicología las nombra y las estudia. Un detalle que también es importante es que este crimen ayudó a instaurar y a popularizar la línea 911 en Estados Unidos. Existe la idea equivocada de que en este momento se creó, pero el concepto de la línea de emergencia existe desde el año 1937, siendo Inglaterra el primer país con un número de este tipo. Por último, enigmáticos, dejando de lado estos avances y sin caer en polémicas, ¿cuántos y cuántas de nosotros no hemos sido seguidos por la calle alguna vez? O al menos hemos tenido la impresión de estar en una situación que nos pone en riesgo. Esta historia me parece impactante porque la percepción que se tiene de la violencia y el peligro ahora es muy distinta a la que existía en los años 60, 70 o incluso en años más cercanos a la actualidad. Tengo la impresión de que la violencia ha crecido exponencialmente y nuestra sensibilidad hacia ella ha disminuido. Y que debemos seguir hablando de este tipo de casos para prevenirlos y algún día cercano poder caminar tranquilamente por las calles. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver.